Muy buenos días, bienvenidos a todos ustedes. La Universidad de Guadalajara, a través del Centro Universitario del Norte, les agradece su presencia este martes 13 de agosto a la rueda de prensa en la que conoceremos algunos análisis sobre la antropología de la memoria como proceso social. En esta mesa nos hacen favor de acompañar el maestro Uriel Nuño Gutiérrez, rector del CUNORTE. Muy buenos días. Es un gusto saludar al maestro Miguel Ángel Paz Fraire, director de la División de Cultura y Sociedad de CUNORTE. Muy buenos días. Y saludamos con mucho gusto a la doctora Elvia Susana Delgado Rodríguez, directora de la revista académica Punto CUNORTE. Muy buenos días a todos ustedes. Muy buenos días también a quienes nos hacen favor de ver por las redes sociales, en redes sociales y en YouTube. Muchas gracias. Entonces, vamos ahora a iniciar con esta rueda de prensa escuchando la intervención del maestro Uriel Nuño Gutiérrez.
¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias por recibirnos nuevamente aquí en Medios UDG. Es nuestra casa, pero ustedes hacen que nos sintamos sumamente confortables. Muchas gracias. Hoy queremos presentarles, queremos celebrar, invitarles a que celebren junto con nosotros la presentación de este número de la revista, del cual ya Susi les hablará con más detalle. Yo quiero hablar un poco de lo que es el contenido, ¿no? ¿Cuál es el propósito de esta temática de los procesos de memoria? Sin lugar a dudas que recordar es una acción recurrente en la vida humana. De hecho, podría afirmarse que traer el pasado al tiempo presente es una actividad constitutiva de las prácticas sociales de todos los grupos humanos. Pero al recordar, sobre todo de manera colectiva, son tantas las actividades e implicaciones que se ponen en juego que partimos de la siguiente pregunta. ¿De qué tratan los procesos de memoria cuando son encarados colectivamente como proyectos políticos por los grupos subordinados? Los trabajos de recuerdo colectivo, además de políticos, suelen ser afectivos y no solo se interesan en organizar las experiencias del pasado, sino que también recordar es producir conocimiento sobre el presente y el futuro. Pero además, al concebir los procesos de memoria como políticos, debemos entenderlos dentro de un contexto hegemónico, dentro de un campo de fuerzas desventajoso para los grupos subalternos, porque es desde ahí entonces desde donde se construye la memoria como un proyecto de orden político y de reivindicación. En este sentido, nos interesa recuperar algunas cuestiones centrales que nos permitan examinar los alcances, efectos e intereses sobre los usos del pasado y los sentidos y significados que tienen las memorias para los sujetos cuyas experiencias del pasado fueron negadas por los estados-nación y los imaginarios dominantes. Las operaciones de la memoria suelen ser experimentadas como recuperación del pasado cuando la actividad de recordar colectivamente es llevada a cabo en el marco de procesos históricos de subordinación y alterización. En esos contextos, entonces, la memoria contribuye a regenerar los vínculos y sentidos de pertenencia que fueron históricamente desestructurados, así como a orientar, en términos políticos, acciones colectivas de denuncia, resistencia y lucha. En este trabajo, entonces, advertimos que los planteos teóricos coinciden en que para pensar los procesos de memoria de los grupos subordinados se debe poner especial atención en el contexto hegemónico de su producción. Entonces, desde esta perspectiva, diversos autores han dado cuenta de los diferentes dispositivos de disciplinamiento que el poder pone en juego para normativizar las interpretaciones del pasado y con esos encuadres regular el orden social hegemónico. Importa entonces considerar que las disputas por la interpretación del pasado se llevan a cabo en los horizontes discursivos en los que la hegemonía ha instalado un orden conceptual con pretensión de delimitar los alcances de todo lo decible y lo pensable en la totalidad social. Esos horizontes entonces aseguran la división del trabajo discursivo, articulan conceptualmente una lógica particular del mundo, administran la verosimilitud de los relatos y producen los silencios estratégicos. Es decir, entonces, recordar desde lo colectivo como una forma de proyecto político implica advertir todas estas formas de control de los propios recuerdos, de la propia memoria e incluso de lo que debe silenciarse y olvidarse. Más sin embargo, los recuerdos excluidos y silenciados también son los recuerdos con potencial político para proponer inversiones, impugnaciones y transformaciones en esas matrices hegemónicas de inteligibilidad del pasado. Estos permiten seguir pensando futuros posibles y negociar y resignificar el ser juntos. Frente a los contextos históricos cambiantes y a la negociación permanente, las significaciones sobre el pasado no tienen carácter inmutable, así como las imágenes del pasado que se iluminan desde el presente no son siempre las mismas. La estructuración de los relatos de memoria reconoce una combinación compleja de visibilidad y latencia, de silencios y olvidos estratégicos, aun cuando vaya fijando puntos provisorios de anclaje para la interpretación, la subjetivación política y la pertenencia afectiva de un colectivo. Sostenemos entonces que un abordaje político sobre las memorias implica considerar las condiciones de posibilidad que son puestas en debate por el grupo que, al recordar, pugna por un reconocimiento en los términos que le son negados. La tarea de quienes estamos interesados en comprender esos procesos consiste entonces en aportar para la construcción de un enfoque teórico-metodológico que intersecte dialécticamente coacción y libertad, sujeción y procesos de resistencia, normativización del pasado y agencias y formas creativas del presente. En ese sentido, entonces, podemos concebir a la memoria como un campo de batalla en lo político, pero también como una morada de lo afectivo, porque recordar mueve emociones, y al mover emociones también conjunta a los seres humanos. Pero también la memoria son silencios, también la memoria son olvidos.
Muchas gracias por su exposición, maestro Uriel Nuño Gutiérrez. Ahora escucharemos las palabras del maestro Miguel Ángel Paz Fraire.
Gracias, buenos días a todos, gracias por estar aquí. Y pues en relación al número 7 de la revista Punto Cunorte, que como ya se mencionó, es un número que dedicamos a la memoria, un número precisamente relevante por la importancia que tiene el estudio y el análisis de la memoria. Y aquí me gustaría centrarme un poco, y me voy a centrar en el primer artículo que compone este número 7, como una forma, como una estrategia, vamos, para abrir un debate que no es nuevo en relación a la memoria, pero que me parece que brinda elementos adicionales a esa discusión que se ha venido dando desde diferentes frentes y desde diferentes disciplinas. Este primer artículo se llama Apuntes para una antropología de la memoria, y con este artículo abrimos precisamente este número 7. En una antropología de la memoria, en este artículo, lo que buscamos es contribuir metodológicamente y en función de elementos teóricos a la discusión sobre la memoria. Y partimos de un elemento nodal, el hecho de que la memoria es un proceso social, es decir, el acto de rememorar, que si bien es cierto se asienta en procesos neuropsicológicos muy concretos, pero cuando hablamos de memoria como proceso social, estamos haciendo referencia concretamente a cómo un grupo, es decir, ya no un individuo, sino cómo un grupo recuerda, cómo un grupo genera elementos de significación o procesos de significación o de resignificación a esos hechos acontecidos en un momento pasado. Entonces, cuando hablamos de una antropología de la memoria, estamos haciendo referencia necesariamente al pasado también como un proceso. Sin embargo, aquí hay una particularidad, a cómo un grupo humano, un conjunto de personas, recuerda haber vivido ese pasado. Y ese es un elemento importante para el tema que nos aborda, porque precisamente en ese proceso de recordar están implícitos un conjunto de significados sobre ese pasado. Pero este conjunto de significados toman desde esta perspectiva sentido en el presente. Desde esta perspectiva hay otro elemento importante aquí, que es la relación, el juego que se establece entre el presente y el pasado. La antropología de la memoria precisamente se asienta allí, o ese sería su campo de análisis. ¿Cómo desde el presente se cuestiona el pasado? ¿Cómo desde el presente se entiende el pasado? Bajo una particularidad importante, que la memoria, cuando hablamos de memoria desde la antropología, lo hacemos desde la memoria oral, desde lo que recordamos o desde lo que un grupo humano concreto recuerda. Y ese acto de rememorar, ese acto de recordar, es precisamente lo que nos interesa o lo que le interesa a la antropología de la memoria, analizar, entender, comprender. Desde ahí entonces, ese recordar, ese conjunto de significados que están vinculados al recordar, están desde nuestra perspectiva teórica relacionados con procesos de olvido. ¿Sí? En Apuntes para una antropología de la memoria entendemos a la memoria como proceso social, sí, claro, pero en relación con el olvido. Cuando recordamos algo es porque hemos olvidado otra cosa, o como proceso hemos sido llevados a olvidar un conjunto de procesos. Así entonces la memoria y el olvido irán siempre de la mano, como parte de un proceso de análisis, como parte de un proceso analítico, van de la mano. Hablar de memoria es hablar de olvido. Cuando hablamos de proceso social, estamos hablando de un proceso de rememoración, pero también un proceso de olvido. Por ejemplo, pensemos, lo pongo a manera de ejemplo solamente, en cómo se funda una nación moderna. Una nación moderna es un conjunto de olvidos, es decir, se recuerda, por ejemplo, una lengua oficial, pero se tienen que olvidar toda una serie de lenguas originarias que se hablaron en ese espacio en otro momento específico. Así entonces, memoria y olvido, como procesos, van precisamente de la mano. ¿Por qué una antropología de la memoria? ¿O por qué proponemos una antropología de la memoria? Precisamente porque el día de hoy necesitamos continuar, dar continuidad a un conjunto de análisis sobre grupos, principalmente sobre la historia de grupos subalternos, sobre la historia de grupos excluidos, sobre la historia de grupos de alguna manera llevados a la invisibilización. Recuperar estas memorias es un posicionamiento político que les permite a estos grupos, a través de su propia memoria, entonces, repensar su propio pasado, pero situarse políticamente desde un presente. De allí la importancia de la memoria y de allí la importancia, entonces, de un análisis de la memoria o sobre la memoria. Así entonces, si entendemos la memoria como proceso social, estaríamos pensando también en ese conjunto de elementos que le constituyen, ¿sí? El poder, por ejemplo, sería uno de ellos. La política sería otro elemento que está directamente vinculado con la memoria. El posicionamiento político de estos grupos estaría presente también allí. En este primer artículo, entonces, abre precisamente con este conjunto de reflexiones que sitúa el resto de trabajos que componen el número y que nos permite establecer un vínculo entre todos ellos, ¿no? Y desde allí, el número entonces, el número 7 de Punto Q Norte, va en esa dirección. El objetivo precisamente es ese, el hecho de contribuir a esta reflexión de la memoria desde diferentes espacios sociales, desde diferentes momentos históricos, pero que en conjunto nos permiten pensar el día de hoy a los grupos humanos a partir de procesos identitarios, a partir de procesos de identificación, de autoidentificación y de posicionamiento político. Así entonces están todos invitados a leer, a revisar, a continuar con este debate de lo que es la memoria a partir del punto del número 7 de Punto Q Norte. Muchas gracias.
Muchas gracias, maestro, por la invitación y también por sus palabras. Vamos ahora a escuchar el mensaje de la doctora Elvia Susana Delgado Rodríguez.
Buenos días, me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Y bueno, yo lo que les quiero compartir son algunas características de esta revista. Esta revista nace en Q Norte como un escenario para que estudiantes y profesores puedan dar a conocer sus investigaciones, pero también como un espacio de discusión intercultural e interdisciplinaria. La idea en un principio pues era tener una arena para promover el debate, para promover la crítica, la reflexión, y afortunadamente se ha ido consolidando esta revista a tal grado que se ha superado, digamos, el impacto local. ¿Sí? Tenemos aportaciones nacionales, internacionales, para los números, ya este es el número 7, está por salir también el 8, y es una revista gratuita, se tiene acceso a ella a través de la página de internet, ¿sí? Se distribuye de manera gratuita. También, los temas que se han abordado tienen que ver con interculturalidad y fenómenos de la lengua, con educación, migración, conciencia, sociedad y discursos, con derecho indígena, con historia y antropología y usos del agua. Entonces es una revista multitemática que permite atender también las discusiones que se dan sobre todo en el centro universitario, pero también otras de carácter o de interés nacional e internacional, ¿sí? Para la revista número 7 que estamos aquí promoviendo, pues tenemos 7 artículos, así como el número, en el que participaron 5 hombres y 4 mujeres. El primer artículo es del que ya les habló el compañero, el doctor Paz, que tiene que ver con apuntes para una antropología de la memoria, y bueno, que participa el maestro Uriel Nuño Gutiérrez, el doctor Adolfo Trejo y por supuesto el doctor Miguel Ángel Paz. El segundo artículo es de la doctora Alma Tosini de la Universidad Nacional de Río Negro, y ella trabaja cuando la multiplicidad se despliega en el tiempo, memorias indígenas en espacios desmarcados en la comarca andina del paralelo 42. En el tercer artículo se presenta María Calla Santiesteban de la Universidad Nacional de Río Negro con el tema de por qué el Iahuén une procesos personales y colectivos de recuerdo y subjetivación política. El cuarto artículo tiene que ver con consejos maternos que se hablan de memoria, conversaciones con mujeres de la comunidad mapuche Lago Rosario, que es escrito por Mariel Verónica Bleger de la Universidad Nacional de Río Negro también y de la Universidad de Buenos Aires. La quinta participación es del doctor Juan Páez Cárdenas del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional y nos habla sobre la Escuela Nacional de Maestros y el Profesorado Disidente de la Ciudad de México, procesos de memoria desde la resistencia. También contamos con un artículo sobre silencios y luchas territoriales mapuche como lugares de significación política y cultural de Malena Pels Richards de la Universidad Nacional de Río Negro. Y por último, cerramos con el doctor Julio Ramírez de la Cruz, que trabaja desarrollo de la canción huichola en la etapa 3 de los 10 a los 15 años. Entonces, si se dan cuenta, hay una multiplicidad de temas que tienen interés, por ejemplo, en el caso del último artículo para la zona norte de Jalisco, pero que también estamos viendo otros procesos que recuperan tanto problemáticas nacionales, por ejemplo, del magisterio a nivel México y a nivel latinoamericano, particularmente vemos ahí pues la influencia de la historicidad del proceso con la comunidad mapuche. Y entonces esto permite a la revista ser un espacio abierto para la reflexión, para desde distintas aristas, desde distintas ópticas, incluso desde formaciones diferentes como la filosofía, la sociología, la antropología, la educación, para este número, tener un punto de convergencia en la reflexión en torno a los procesos de memoria. Entonces, pues les estamos haciendo la invitación también a las 5 de la tarde en Casas 1, que se hace un poquito con mayor amplitud la presentación de la revista, y pues agradecemos el espacio.
Muchas gracias a usted por su mensaje, doctora Delgado. Vamos a pasar a las preguntas que ustedes tengan, por favor, con micrófono.
Sí, gracias. Buenos días. Jade Ramírez, de Canal 44. La pregunta sería si podrían describir la experiencia, aunque no están todos los autores ahora acá, ¿verdad? Pero bueno, la experiencia, si se ha comentado al interior de la construcción de este número en particular, de la conformación de los artículos a partir de trabajar, me imagino, directamente con los sujetos, ¿no? O cómo fue la metodología de la construcción de estos artículos sobre la memoria, aunque citaban ya que es un trabajo de trabajo de historia oral, entonces me imagino, estoy suponiendo que hubo una interacción con los sujetos. Quisiera pedirles que nos describieran cómo han sido las experiencias de haber construido este número, particularmente con las personas que se involucraron en la construcción de los artículos, pero principalmente de los sujetos activos, y también si en algún momento esos sujetos que fueron parte de la construcción de los artículos, pues tendrán acceso al número, y cómo se va a devolver, digamos, esta sistematización, por favor.
Adelante.
Les platico acerca de cómo fue que se pensó en este número. Ya tenemos varios años en particular, bueno, pues el doctor Miguel Ángel Paz y un servidor trabajando de cerca con un grupo de investigadores del sur de América, ¿no? De la Universidad de Buenos Aires, de Río Negro en Bariloche, de la Universidad Nacional de Córdoba. Y bueno, nos interesó mucho todo este proceso en el que ellos trabajan, porque finalmente a partir de la instauración de las dictaduras militares en América y los procesos de despojo, ¿no? de encarcelamiento, de la falta de elementos en los procesos de justicia, ¿sí? Y por otro lado, bueno, también el proceso de despojo territorial de la lengua, de sus otros saberes y de su propio ser colectivo, de los grupos indígenas en el cono sur de América. Esta es una temática en la que han estado trabajando de manera importante este grupo de investigadores, del cual forman parte, bueno, pues Ana Ramos y José María Bompadre, que coordinan junto con nosotros el número, y también algunos de los autores como Alma Tosini forman parte de este grupo que han estado trabajando muy de cerca esta temática, particularmente en Argentina. Y entonces, bueno, eso nos llevó ya incluso a participar de manera conjunta en un CIPIAL, en un Congreso Internacional de Pueblos Indígenas de América Latina, con una temática de esta naturaleza. Y bueno, eso pues nos fue llevando a madurar la idea, ¿no? De trabajar un número especial de la revista con esta temática. ¿Y por qué ello? Porque entonces, bueno, prácticamente la formación, ¿no? De disciplinar de todos los que componen este grupo, pues es la antropología y las ciencias sociales y humanas. Y obviamente los trabajos que se han realizado ha sido directamente con los grupos y colectivos a través de un trabajo etnográfico de recuperación de la memoria. Esa es la razón, pues, que también nos llevó a nosotros a interesarnos en establecer una serie de categorías analíticas, ¿no? Desde la antropología de la memoria, para recuperar justo parte de toda esta experiencia que ellos han estado construyendo directamente con estos colectivos. Pero además lo más interesante del asunto es que a partir de esta reconstrucción de la memoria que ellos hacen directamente con los colectivos, se han enarbolado algunos procesos de recuperación del territorio, o en el caso del Lahuén, que es la forma ancestral, pues, de curar, también han iniciado procesos de recuperación dentro de sus territorios de estas formas ancestrales de la salud. Entonces eso nos parece que hace doblemente importante el trabajo, porque no solamente se construye, no solamente se ha aportado para construir todo un andamiaje teórico-instrumental para el estudio de la memoria, sino que además también los resultados compartidos con los propios colectivos les han llevado a estos a tener elementos para poder establecer demandas por la restitución territorial y la recuperación de su lengua y sus saberes.
La siguiente pregunta.
Este procedimiento, ¿cómo se lleva a cabo? Tengo entendido que hay una persona que hace una serie de preguntas para incentivar la memoria y la persona responde. ¿Cómo es este proceso?
Claro, decíamos hace un momento que la memoria es un proceso social. Ajá. De este modo, entonces, esa estrategia metodológica es ir con los actores sociales, efectivamente. Es ir con los actores sociales desde en diferentes espacios, vamos, desde las temáticas que se están abordando, y se trabaja la memoria oral directamente con las personas que formaron parte de un proceso social o que en algún momento dado recuerdan porque alguien les comentó, sus abuelos tal vez en algún momento les comentaron elementos de ese proceso social. La memoria como proceso social tiene esa particularidad. No necesito haber vivido ese proceso, pudieron habérmelo referido en algún otro momento, y desde allí entonces yo interpreto de alguna manera resignifico esos procesos. Y allí es, esa es la riqueza precisamente de este, de, que nos brinda esta metodología, el cómo los actores refieren, el cómo los actores reconstruyen ese proceso social, por ejemplo, el cómo los actores desde un presente piensan eso que sucedió en algún otro momento, lo hayan vivido o no, ¿no? Entonces, ese es el acercamiento que se da a través de un conjunto de entrevistas, es decir, el trabajo propiamente ya con los actores es a través de la entrevista, se construye un guión de entrevista en función de los objetivos propios de la investigación y desde el guión entonces nos acercamos con los actores sociales e iniciamos entonces con ese proceso de rescate, con ese proceso de registro de ese conjunto de hechos que las personas, que los actores sociales recuerdan sobre el hecho sobre el que estamos preguntando. Entonces, es un trabajo muy cercano, es un trabajo que lleva mucho tiempo incluso. No se agota en una entrevista, no es, permítame entrevistarlo el día de hoy y termina allí. Es un proceso muy lento, ¿no?, que lleva precisamente a esa recuperación lo más puntual posible, que lleva a entender, en este caso a nosotros como investigadores, cómo se articula ese proceso, cómo se articuló, cuáles fueron las coyunturas de ese proceso, cuáles son los olvidos que están presentes en ese proceso. Y entonces desde ahí viene este otro proceso que corre en paralelo, que es la reescritura de ese pasado. Entonces, efectivamente, los actores con quienes trabajamos están al tanto de este proceso, lo conocen, saben qué se está escribiendo, cómo se está escribiendo, y ellos en cualquier momento pueden corregir, pueden incluso ampliar ese conjunto de datos. Es decir, no se trata de una entrevista monolítica, por decirlo de esa manera, ¿no?, sino que, vamos, es un ir y venir, en el sentido de que se reescribe, de que se reestructura, se repiensa, se amplía. Y finalmente los actores sociales forman parte de todo el proceso, hasta del producto final, ¿no? Entonces ya cada uno de nosotros entrega a las personas con quienes trabajó los productos que salen, que surgen de ese trabajo tan estrecho que se ha llevado a cabo.
¿Es proceso, puede ser calificado también como una herramienta entonces?
Es un conjunto de herramientas que forman parte de un proceso. Ajá. Es decir, hay un conjunto de herramientas que forman parte de un proceso, sin duda.
Este conjunto de herramientas, bueno, sé que Elena Poniatowska la utilizó para La Noche de Tlatelolco, e historiadores como Ana María de la O lo han utilizado. ¿En qué otras disciplinas o ciencias han utilizado este conjunto de herramientas?
En general, las ciencias sociales, la antropología, la sociología, por ejemplo, es una, la historia, efectivamente, la psicología. Es decir, son un conjunto de herramientas muy usadas, muy difundidas en lo que son ciencias sociales, claro que sí. Ajá.
¿Qué tanta, bueno, objetivo puede ser la metodología, pero qué tan confiable puede ser este proceso, confiar en la memoria de la gente, en lo cómo recuerda las cosas? Porque una de las cosas que se cuestiona es la falta de documento, por ejemplo.
Estamos ante un conjunto de interpretaciones, definitivamente. Estamos ante eso que las personas recuerdan sobre, ¿no? Eso es lo que nos interesa, no tanto validar en el sentido de, a ver, usted me está diciendo mentiras. No, la metodología de la historia oral no va en ese sentido. No somos jueces, vamos, del pasado, sobre el pasado. No, tratamos de reconstruir a partir de la memoria. Y cuando hablamos de colectivo, cuando empezamos a trabajar con un grupo de personas, nos damos cuenta que las memorias coinciden, vamos, ¿no? Que no hay una que va por un camino y otras en otro sentido. De ninguna manera, hay puntos de convergencia. Y ahí es cuando nos damos cuenta que efectivamente eso que recuerda la memoria colectiva, eso que recuerdan ese grupo en particular, hace referencia a un suceso. Y ahí es donde surge entonces este proceso, lo podemos llamar así, de validación, de cómo ellos van validando precisamente esos hechos a los cuales la memoria está haciendo referencia. Pero de ninguna manera nosotros decimos, a ver, eso no fue así, o eso no es de esta manera, o a ver, usted por qué dice esto, ¿no? De ninguna manera. Se recupera y entonces ya en conjunto con el resto de los actores nos damos cuenta de las convergencias y desde allí se da pie a la reescritura precisamente.
Ajá. Porque bueno, en ese sentido también, ¿de qué manera podríamos validar lo que hasta ahorita en la historia oficial se ha dicho sobre estos colectivos, ¿no? Uh-huh. O sea, solo porque está en los libros, ¿no?, y ha sido validada a través de una serie de mecanismos de orden académico y demás, ¿sí? O sea, pero ¿cómo fue construido todo ello, ¿no? Y justo es a través de esas historias oficiales que se construyen también los olvidos y los silencios. Y justo entonces en el proceso de recuperación de las memorias colectivas es ahí, ¿no?, en donde habría que incidir en ver qué fue lo que no se dijo y qué fue lo que se obligó a olvidar. ¿Sí? Son esos silencios y esos olvidos los que en todo caso podrían decirnos todavía mucho más de lo que se ha dicho y de lo que se ha escrito. Y justo es precisamente en ese proceso colectivo, en ese ir y venir, ¿sí?, en ese dar y abrirse, ¿no?, en ese observar y componer, ¿sí?, en donde ellos mismos, ¿no?, van construyendo de manera colectiva, porque no solamente es ir a entrevistar a uno o dos, ¿no?, es un proceso largo, porque entonces de otra forma no podría hablarse de una memoria colectiva. Y como lo decía Miguel, son ellos mismos quienes de pronto ahí van validando, ¿no?, de manera colectiva lo que se va recordando, lo que se va poniendo ahí sobre la mesa. Ajá. Pero sobre todo eso, ¿no?, o sea, es recuperar lo que está ahí dentro de esos olvidos y esos silencios.
Sí, precisamente por tomar en cuenta estos olvidos y estos silencios que se hacen, por ejemplo, para la historia, ¿qué importancia podrían tener en el periodismo estos olvidos, los silencios, los gestos, los cambios de voz, las entonaciones?
Bien, bueno, un poco también retomando lo anterior, la parte que a veces más nos interesa desde las ciencias humanas y desde las ciencias sociales es cómo interpreta el sujeto y su colectividad un proceso que ha vivido, que ha sufrido, que ha padecido. Generalmente la historia del subalterno o de los colectivos subalternos es así. Y también permite desacralizar al documento, ¿no? Entonces, incluso cuestionar al documento o en algunos casos hasta coincidir el documento o reescribir ese documento. Entonces, esta parte es muy importante porque estos procesos de memoria colectiva también sanan heridas, ¿no? Recuperar en colectivo sana, ¿sí? Procesos históricos, vivencias y estos silencios y estos olvidos de los que ya se hablaba. Yo no soy experta en periodismo, pero me atrevo a decir que el asunto del documento, ¿no?, también se tocará ahí, en la prensa escrita, por ejemplo, en los artículos, ¿no?, en lo que formalmente y políticamente es correcto decir en algunos espacios, ¿sí? Y además, cuando se le da el espacio al sujeto o a ese colectivo o esa colectividad, pues también se encuentran como estos huecos, ¿no?, que se invisibilizaron, se vuelven a visibilizar, y creo que para el periodismo esto es importante, ¿no?, sobre todo entendiendo que hay esta necesidad de socializar, de desplegar la información, de darla a conocer, del derecho que tenemos todas y todos a conocer lo que ocurre, e incluso a volver a reconocer estas historias y estas memorias.
La siguiente pregunta.
Sí, gracias. Aprovechando que tomó el micrófono la doctora Susana, le preguntaría, ¿y qué le pasa a estas personas que contribuyeron en la construcción de los artículos en el proceso? Es decir, o sea, ¿qué cosas se mueven? Si está documentado sensaciones, las reflexiones ya en el presente, sobre el pasado… ¿Qué se le mueve a la persona que participa en un proceso así? Me queda claro que pues mucha satisfacción a los articulistas, pero los que se involucraron y los que son la fuente, ¿no? ¿Qué les pasa? Por favor.
Bueno, aquí también depende de cómo se va dando el proceso de construcción, ¿sí? La característica de estos artículos es que es un proceso que se ha construido. No hablamos de levantar la información o de recabar la información, sino es un proceso de construcción de memoria en el que también quien participa, quien hace la investigación, se involucra en ese proceso y además ya se vuelve parte de esa memoria y parte de esa historia porque genera detonadores también, ¿no? Esta persona que está facilitando o este grupo de personas que está facilitando con la comunidad, según para cada artículo tendríamos que ver en particular, ¿no? Podríamos discutir para cada caso, pero lo que es real es que recordar, ¿sí?, y la memoria implica mucha subjetividad en el sujeto. O sea, se mueven también procesos que a veces se tenían ahí arrinconados, decimos invisibilizados, emotivos y que dices, híjole, de esto no me acordaba. O incluso la memoria es así como lo estoy recreando, si sucedió, no sucedió, lo soñé. Y entonces la colectividad es quien te da ese aval para esto que está ocurriendo y entonces permite reencontrarse a la comunidad, ¿no? Es un espacio para el reencuentro generalmente con estas metodologías.
Ajá. ¿Cuál es la aportación de este libro a lo ya escrito sobre historia oral y este proceso de la memoria? ¿cuál es la aportación de este libro y por qué es útil?
Es útil precisamente porque pone nuevamente a la memoria como un hecho de análisis. ¿Cuál es la aportación? Consideramos que las categorías analíticas, el conjunto de categorías analíticas que cada artículo maneja, son una contribución importante, ¿no? Desde diferentes problemáticas en diferentes espacios geográficos. Entonces creo que esa es una de las principales contribuciones del texto, ¿no? El hecho de repensar, el hecho de seguir, de darle continuidad a una discusión sobre la utilidad de la memoria oral, sobre los usos de la memoria oral y sobre los objetivos de la memoria oral, no solo como un problema académico, sino como un proceso social que tiene usos, que tiene diferentes significados dentro de cada contexto. Entonces creo que eso sería uno de los principales aportes del número 7 de Punto Cunorte.
¿Dónde pueden conseguir los que están interesados el número 7? ¿Dónde lo pueden comprar, bajar? ¿Qué pueden hacer para conseguir el número?
Bueno, ya comentaba la doctora Elvia Susana que en la página de Punto Cunorte, www.cunorte.udg.mx, ahí está no solamente el número 7, sino todos los anteriores. Pueden descargar la revista completa en PDF o artículo por artículo. Ese es por un lado. Y por otro lado, bueno, pues hasta este momento que hicimos la presentación, vamos a iniciar con la difusión. Entonces, bueno, por ejemplo, pues aquí vamos a dejar al alcance algunos números, pero también tenemos la intención de que puedan tener acceso a ellos. Ayer estuvimos con Yasmín de la librería Carlos Fuentes, entonces pues también dejaremos unos ahí para acceso gratuito, ¿no? La revista es gratuita, sí.
Pues muchas gracias por este último comentario, gracias a nuestros integrantes de la mesa. Dejamos la invitación para que asistan el día de hoy a Casa Zuno a las 5 de la tarde, que será la presentación oficial de este punto, de la revista Punto Cunorte en su edición, en su número 7, ¿verdad? Muchas gracias a ustedes, gracias a todos por su asistencia, que tengan un excelente martes.